Sigo hablando en todos los aspectos tan alejados de lo cuantitativo, como es la propia gestión o la propia mejora del desempeño de los recursos de la compañía, de los recursos humanos de la compañía. Y finalmente, si en los modelos de creación de valor, y sabemos que la creación de valor cada vez más está más alejada de la evaluación de los activos físicos, si, y más en los intangibles y los intelectuales, ¿cómo medir todos estos, este tipo de activos? Bien, esto es también solo para visualizar, y al final me voy a justificar porque he estado utilizando PowerPoint, porque creo que a veces las imágenes son más mejores que las palabras. Yo creo que la primera oleada de sistemas de información para medir vinieron con los sistemas transaccionales, la implantación básicamente de ERPs, esto ya vino en los 80, era la información plenamente transaccional con un nivel bajo estratégico. Luego vinieron en los 90 sistemas de gestión con información mucho más táctica, como son los sistemas de supply chain, de CRM, de recursos humanos y sobre todo los sistemas de costes por actividades, de presupuestación por actividades y de beneficio por actividades. Y ya más recientemente hemos llegado a los cuadros de mando, sistemas de extracción de información, como son los 6, como son los balance scorecard, que son ya los sistemas de información de análisis más estratégico, que están en la cúspide y que además permiten a la dirección este objetivo que hemos dicho de asegurar cómo estamos implantando la estrategia, el grado de consecución de la estrategia, y ya finalmente lo ponemos en la cúpula, sistemas, modelos que miden la creación de valor en todos, el impacto que tienen todos estos motores que he dicho al principio de la presentación y que no se limitan solo a los indicadores mucho más operativos. Y todo esto, como he dicho, había herramientas de optimización empresarial que tienen que ver la visión de todo el modelo de negocio, de toda la cadena de valor de la compañía en su conjunto. En definitiva, estoy propugnando un modelo de información de éxito que determine vínculos entre indicadores y estrategia, que permita trabajar con indicadores externos, no solo con los indicadores internos de la compañía, sino externos, las necesidades de los clientes, la percepción de los clientes, su entendimiento de la calidad que les ofrecemos, de los mercados, de la competencia, utilizar información por excepción, eliminando lo superfluo. Característica habitual de las empresas es la cantidad de información que escupen los sistemas transaccionales, que hacen infumable analizar nada, y estamos pasando más tiempo viendo, elaborando la información que teniendo capacidad de análisis rápida, y que al final ya sabemos que mucha información lo único que genera es ruido, no nada que ayude a la dirección, que sirva para actuar por anticipación en un entorno de riesgos, o sea, ante riesgos no hay que gestionar que ese riesgo se convierta en crisis, sino anticiparse para transformarlo en oportunidades, con una estructura jerárquica de indicadores de gestión, con sus vinculaciones entre los diferentes indicadores, que sirva para comunicar la estrategia, eso que hemos dicho, que los empleados, los recursos de la compañía, no conocen o no se corresponsabilizan del éxito de la estrategia con unos buenos sistemas de información de la gestión, sobre todo cuando están vinculados a la dimensión de recursos humanos, permiten alinear la organización con la estrategia, y que se pueda utilizar finalmente como herramienta de toma de decisiones, ya no solo perder el tiempo en obtener el dato por el dato, sino cuando sea mucho más por excepción, mucho eliminando el superfluo, mucho más para el análisis, pues servirá mucho más de herramienta para la toma de decisiones. Finalmente, pues decir los peligros de carecer de datos en un entorno tan competitivo, en el que puede pasar todo lo que hemos estado hablando, todo lo malo y lo peor, la necesidad en este contexto, la necesidad de información pues es fundamental, y sobre todo la calidad, porque cuanto más cantidad, es lo mismo que con lo del cambio, muchos proyectos, mucha información, pues como he dicho, ruido y no lo miro, con lo cual hay que ser muy buen conocedor del negocio de la compañía para entender aquello que es relevante, aquello que está realmente allá, y que es los cinco cosas. Yo no sé, por ejemplo, por poner un ejemplo, en mi compañía, en PricewaterhouseCoopers, solo hay tres objetivos fundamentales que se miden por 3C, y no las digo, pero son 3Cs, y a partir de eso viene todo lo demás, pero tener claro qué es lo relevante para conseguir los objetivos de la compañía. Y ya desde este punto, intentando ajustarme al tiempo, y por eso he ido pero un poco rápido, pues llegar a esto, que si los ingresos versus costes era el verdadero dilema. Yo creo que ya desde el principio he dicho que para mí no era el verdadero dilema. Yo he estado propugnando todo el rato que hay que ir hacia un enfoque estratégico, poniendo incluso la gestión de los costes en la agenda, en uno de los puntos básicos de un plan estratégico, cómo voy a gestionar los costes de la compañía. Luego, yo estoy definiendo un enfoque estratégico y de creación de valor frente a un modelo enfoque tradicional orientado meramente a la reducción de costes, que considero nada estratégico, muy táctico, muy coyuntural, muy reactivo, de supervivencia. Enseguida la tentación del coste de personal, enseguida, bueno, no hace falta explicarse mucho, orientado al corto plazo. Largo plazo solo se ve cuando hay que mirar proyectos de inversión o implantaciones de sistemas tecnológicos, y que además siempre con un concepto bastante ingenieril de la inversión, pues siempre se plantea en un horizonte de 5 años y bien. Frente a eso, yo estoy diciendo que defiendo un enfoque estratégico orientado hacia la optimización ya del beneficio, y de un beneficio sostenible, como he dicho, conducido siempre por la estrategia en primer lugar, una estrategia que tiene que ser compartida, enfocada a obtener resultados sostenibles en el largo plazo, en el cual el corto plazo tiene que estar alineado con los objetivos en el largo. O sea, en todo caso, si la coyuntura sea adversa o sea favorable, el corto plazo tiene que llevarnos un ojo o medio ojo, pero el otro ojo tiene que estar siempre mucho más allá, que no solo está orientado al valor para el accionista, hemos hablado ya de la crisis, de esto, de la maximización del beneficio como fin, sino que tiene que estar basado en el valor para todos los grupos de interés, que es lo que nos hará que seamos sostenibles, incrementando ingresos, mejorando los procesos clave, reduciendo los costes, optimizando los activos de lo físico a lo intangible, apalancando la tecnología, haciendo buen uso de la tecnología y gestionando riesgos. Sobre todo la búsqueda de la mejora de beneficios incrementales y continuos a lo largo de toda la cadena de valor y no solo de trozos parciales de la cadena de valor. Para esto hay que desarrollar en la compañía pues capacidades necesarias para el enfoque, como un fuerte liderazgo, una visión global focalizada en la estrategia, un enfoque colaborativo. Ya hemos dicho que todo la optimización empresarial no tiene que ser de una parte de la empresa, sino de un equipo directivo. De hecho, cada vez más hay que fomentar la creación de comités de dirección que tengan visión global y visión estratégica más allá de su mero silo de gestión o de su mero área de influencia, con una organización inteligente que aprende, que no solo es saber hacer, sino hacer saber, que tenga buenas métricas de performance y que articule siempre una buena gestión del cambio, sobre todo a través de programas de éxito. Luego el verdadero dilema para mí es cómo entroncar la estrategia del negocio con la eficiencia operativa, que es de lo que más he hablado en esta tarde, y al final es combinar el mejor performance a través de la diferenciación competitiva, que es todo lo que es el ámbito estratégico, con el mejor performance a través de la mejor ejecución, que sería la eficiencia operativa, que en realidad es operativizar la estrategia y hacerla que se haga realidad. Y bueno, será todo por esta tarde. Gracias.
Muy bien, pues pasamos al coloquio, Carlos, y vamos dando entrada a todas las preguntas y opiniones sobre el tema. Adelante. Me parece que lo has dejado demasiado claro. La próxima vez tienes que hacerlo un poco más confuso. Pues entonces, disparo yo. Carlos, aproxímanos este punto a la dimensión, aunque sea un tópico, no me lo tires, ya para un poquillo. Aproxímanos este punto a la PyME, es decir, hemos oído hablar de estrategia, eficiencia operativa, nos suena como a cosas de tamaño elevado, nos suena a empresa de cierta entidad. Aproxímanos, esta situación es practicable en una PyME, y en una PyME como las que conocemos, o es un mundo reservado estos tópicos reservados a gran empresa?
Bueno, ya directamente voy a decir que es tan aplicable, sí,
pero
además voy a justificarlo. De entrada, yo creo que las pymes generalmente provienen de un emprendedor que desarrolla un negocio de éxito. Y aquí el primer fallo que veo es que como buen emprendedor estaríamos como con sus crisis, como pero lo que hemos llamado síndrome de la abundancia, que en el fondo es también lo que caracteriza muchas de las startups bien financiadas, las empresas que nacen y bien financiadas, pues aquí ha costado más financiarla, pero se ha convertido en un modelo de éxito que crece, etcétera, y va bien, sobre todo en momentos de coyuntura favorable. Y que normalmente, y esto hasta en las grandes empresas familiares, en muchas de las grandes empresas familiares, por ejemplo, o de las pymes, pero que ya han desarrollado, han dado el salto y que son empresas familiares, de las que estarían en el Instituto de la Empresa Familiar, que son las 107 principales empresas del país, pues generalmente siempre han llegado los procesos soporte, por ejemplo, los procesos soporte por detrás de los procesos de negocio, incluso estos no siendo suficientemente formalizados, porque tampoco ha habido una visión global, pero ya empieza a fallar. Luego, todo el discurso de optimización aplicaría, solo que con más énfasis todavía en desarrollar buenos procesos de soporte. Todo lo que afecta a la gestión, a medir bien, a identificar bien, a que los que están en los procesos de soporte jueguen un papel importante en la empresa, no solo los comerciales o no solo el de producto, como he dicho, donde está el dueño de la pyme, sobre todo viendo sus máquinas. Y yo conozco a alguno relevante de esta comunidad que le gusta ir los sábados a ver las máquinas y sigue habiendo gente de esta. Entonces, son aspectos limitados y que aún cabe desarrollarlo. Luego, todo el discurso de optimización de cadena de valor, etcétera, sería aplicable. Mejora de los procesos soporte, mejora de los sistemas de información. Pero incluso vamos a algo que yo intento aportar más, que es el enfoque de la gestión de riesgos. Pues cuando hemos estado hablando de gestión de riesgos, generalmente el PYME, y perdón porque me voy a la empresa familiar otra vez, pero sabiendo el riesgo de, por ejemplo, de mortalidad que tiene la empresa familiar, no se introduce ese riesgo muy específico de determinado tipo de empresas muy típicas de la Comunidad Valenciana, no se introduce en un modelo de gestión, se sabe, pero no está introducido. Y hay acciones, o sea, hay un riesgo, hay unos objetivos, que pueden ser los del propietario, su familia y los propios del negocio, muchos objetivos, y en el modelo que yo estoy diciendo, habría que identificar los riesgos, no solo los riesgos del negocio, sino los riesgos en el ámbito de la propiedad y su efecto en la dirección, y no se incorporan esos riesgos y no se ponen los controles ni las medidas de acción para superarlos. En realidad, también volviendo al tema de las pymes, este sería otro ejemplo, gestión de riesgos, optimización, pero incluso lo más novedoso, que es atención al valor, al retorno de la inversión, retorno al principal stakeholder de la compañía, que puede ser el accionista, las pymes cada vez más, sobre todo están intentando, aquellas que lo están identificando como oportunidad más que como riesgo, están intentando diferenciarse por elementos cada vez más cuantitativos, más cualitativos y más, digamos, intangibles o intelectuales. Por ejemplo, una de las empresas pioneras en España de identificar que no solo hay que atender al accionista, sino que hay que meter las normas de buen gobierno o normas de responsabilidad social corporativa o temas medioambientales, una de las empresas premiadas en este país son pymes que han sabido distinguirse en su nicho, en su ámbito de actuación, en su sector, como son empresas que gestionan el beneficio como medio y no como fin. Y de hecho hay bastantes empresas en este sentido. Por ejemplo, me estoy refiriendo en este caso a MRV, que es una de las empresas más conocidas en este ámbito. Pero no solo esta, voy a citar uno que se nombra siempre, como es Inditex. Por ejemplo, Inditex, ¿cómo pasó? ¿Cómo gestionó el tema de su salida a bolsa? Pues, por ejemplo, primero trabajando en su negocio, que es ir a una diferenciación en un mercado masivo, que ya es lo mejor. O sea, diferenciado, pudiendo gestionar márgenes en un mercado masivo. Vale, muy bien, modelo básico de negocio. Pero cuando tuvo que dar el salto, tuvo que hacer profesionalización de muchas cosas. Pues, por ejemplo, identificando sus riesgos. para salir a bolsa, una de las cosas a los que tienen experiencia en las salidas a bolsa, es bueno, en el folleto, una de las cosas que tienes que hacer es identificar los riesgos. Pues, por ejemplo, Inditex, cuando analizó, quería analizar los riesgos, se dio cuenta de dos cosas. Bueno, ya intuía uno clarísimamente, que era el peligro que tenía que una empresa como Inditex saliese en la prensa o fuese conocida porque explotaba la mano de obra, porque se iba a producir a Marruecos, porque se iba por ahí, y que ha hecho, pues establecer unas normas de ética, no solo para la compañía, sino para toda su cadena de proveedores, hasta tal punto que lo que no puede permitirse, que la audita, etcétera, etcétera, y lo que no puede permitirse es que por un taller de Marruecos salga la prensa en todo el mundo porque ya tiene una dimensión global. Pues tuvo que establecer un sistema de identificación, medición y gestión de riesgos para precisamente abordar lo que era su siguiente paso estratégico. Pero no solo eso, identificó otro, que también voy a decir, que es que el caso de Inditex es reciente, pero ha sido PYME. El otro era el señor Amancio Ortega. ¿Cómo iba a salir a bolsa una compañía de un señor que ni se le conocía? ¿Cómo iba a dar transparencia al mercado o imagen de credibilidad al mercado? Y entonces, pues, es cómo actuó en ese momento PYME, antes de dar una dimensión a ser una de las empresas principales del país, sobre todo en capitalización bursátil. Pues, implantar normas de buen gobierno, crear un consejo de administración con independientes, poner unas normas, etcétera, etcétera, contratar a un independiente, un hombre de reputación y creíble, que diese la cara de la compañía, etcétera, etcétera. Luego, claro que está, yo creo que la respuesta era obvio, lo que cada uno tiene unos medios y unos recursos. Lo que sí que es verdad es que hay que saber identificar, y por eso vuelvo al enfoque de riesgos, las pymes tienen que identificar dónde están aquellos riesgos principales y saber que su dinero, sus costes, los donde meta el dinero, y ya no estoy diciendo que contraten consultores, tiene que ser en algo que le aporte valor y sobre todo hoy en día para la pyme es que le elimine el riesgo de no continuidad del negocio. Sobre todo en el caso de empresas familiares.
Muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún añadido al tema? Abundamos, perdón, pero voy lanzando temas hasta que me digas que ya contestan temas. El costo de los sistemas de control por los que propugnas, y yo sé que estamos en la línea de nuevos sistemas, hemos hablado del ABC, del Balance Scorecard, de MIS, de ACE. ¿Realmente los costos no pueden ser disuasorios en algún momento para ciertas empresas a la hora de plantearse la llegada ahí? Tanto el costo del hard como del soft, que yo le llamo, la gente preparada y tener luego los medios para optar a ellos. Porque claro, no hablamos ya del SAP con sus precios, pero hablamos de otros sistemas y no nombremos marcas, en que realmente los costos pueden llegar a ser disuasorios. Te puedes hablar de 12, 14, 15 millones de las antiguas pesetas, y luego formar directivos, formar equipos, tiempo, migración de sistemas. Es decir, ¿hasta qué punto no estamos siendo capaces de eliminar esa barrera real de costo, tanto de medio, tiempo y personas?
Bien, yo de entrada digo que desde la experiencia de nuestra en consultoría, algo que ya pasa de moda es gastarse millonadas en sistemas. O sea, nadie aborda proyectos multimillonarios en sistemas, sino que precisamente por aquellos fallos de implantación, sobre todo porque se implantaron muchos sistemas muy de golpe con aquello del año 2000 y tal, las empresas aprendieron de que vale la pena identificar, seleccionar bien aquella herramienta que necesita y buscar las funcionalidades que realmente le aportan valor. Entonces, normalmente ya ninguna compañía, casi ninguna, hombre, claro, las magnitudes grandes siguen invirtiendo, pero porque es necesario, pero ya no se abordan grandes proyectos de tecnología, sino que se abordan por fases y con quick wins, o sea, con demostración rápida de que realmente está aportando valor para la organización. Eso yo diría que es el primer punto. El segundo punto es que las herramientas generalmente, actualmente, y muchas de estas de las que yo estoy hablando ahora, que son precisamente para medir o para ayudar a la gestión, son todas muy abiertas y generalmente se implantan sobre ya los sistemas transaccionales que tienen las compañías, donde ya la gran inversión estaba hecha y son mucho más baratas y mucho más para facilitar información más que para hacer la transacción, ¿no? más que los sistemas transaccionales. Con lo cual, todas estas herramientas de las que estoy hablando son mucho más baratas. Tercer punto. Hay compañías y muchas compañías, sobre todo, por ejemplo, cuando yo estoy diciendo que para ser flexible, rápido y ágil hay que integrar a los proveedores, pues que descubren que la tecnología es una fuente para ellos de ventaja competitiva. Con lo cual, con el análisis que yo estoy haciendo, ponen en contraposición coste-beneficio. ¿Y cuál es el beneficio de implantar una herramienta que me integra con los proveedores? Pues son... Entonces, es mucho más claro que la relación coste-beneficio. Y yo creo que además, al principio, yo me acuerdo cuando las grandes implantaciones, pues había menos gente que implantaba bien, etcétera. Ahora yo creo que se ha extendido mucho y que ya hay mucho más, iba a decir surtido, que para identificar la mejor solución o la mejor implantación. Pero lo que yo sí que recomendaría ahora, que es precisamente dentro del contexto de la optimización, es que las herramientas ya no se implantan porque sí, porque hay un año 2000, porque ahora va a venir el IFRS, el IAS, las normas estándares, las normas internacionales de contabilidad, que he dicho yo toda la vida, no IFRS. Y va a haber muchas más cosas que va a hacer que se implanten nuevas tecnologías, pero ya no creo que sea lo de antes. Y lo que yo diría siempre es que los sistemas de información tienen que estar perfectamente alineados con lo que es la mejora de procesos, el cambio organizativo y teniendo en cuenta las personas y que responda a la estrategia. Con lo cual, antes que implantar nada, porque sí, hay que analizar lo que quieres implantar y que te aporte realmente valor. Pero ahora ya todos tienen el grande, el pequeño, el de la pyme, sí, el de sí. No sé qué.
Pero es que algunos se han dejado sangre
sí.
En el camino.
No, pero los que más sangre se han dejado han sido los que decía antes, que no gestionaron los proyectos de implantación como un proyecto de tremendo cambio en la empresa y descuidaron las otras dimensiones asociadas a la tecnología, que la tecnología da respuesta a la mejora de procesos y que tiene involucrado sobre todo a personas que no estaban acostumbradas a esa tecnología y que además le vendieron la marca del paquete y no lo que necesitaba esa compañía, y en muchos casos ni le aportó ventaja competitiva.
No, hemos sabido de gente que se quedó en el camino y después de hacer la inversión de un año no llegó a aplicar.
Y los que le han dicho, y vuelve a implantar otro. Y entonces han dicho, ¡otro!
Oye, Carlos, una pregunta mientras vamos calentando. Situación de la profesión nuestra. Tú has pasado por auditoría, has pasado por muchas empresas, estás en el mundo de la consultoría, nos ves a muchos desde arriba. Opinión sobre el momento, porque claro, tú lo has comentado, parece que hay ciertas nubes en cuanto a todo lo que está pasando, y no ya en Estados Unidos, sino también en nuestro entorno inmediato, con quizá puntos de vista poco éticos, prácticas no deseables. ¿Cómo estáis viendo de la atalaya que tú tienes de auditoría, de consultoría? ¿Cómo está haciendo el papel del profesional? Es decir, ¿realmente vamos abundando y ahondando en el tema de la ética? ¿O la mercancía es mercancía y hay que venderla y hay que volver con la cesta del pescado vendido? Y no digo que valga todo, pero los objetivos son los objetivos, etcétera, etcétera. ¿Tu punto de vista sobre este momento delicado?
Hombre, yo creo que es muy bueno. O sea, empezando por un colectivo muy importante como los auditores, yo creo que están de enhorabuena. Creo que por primera vez deben haber cortado su tendencia negativa de reducción de honorarios, sino que deben estar al alza, entre otras cosas, porque realmente se les va a poner en su lugar. Y van a tener que demostrar la aportación de valor, sobre todo para generar esa confianza y ayudar a los consejos de administración y a los propietarios, pero yo creo que en este caso el dinamizador son los consejos de administración, la nueva composición de los consejos de administración van a reclamar mucho más de los auditores, lo cual yo creo que es bueno para un colectivo importante. Yo creo que Todo lo que va a venir, independientemente de lo que es nuestra profesión para trabajar en compañías o en nuestros propios despachos, pues cuando se reactive la actividad. Pero hay un nuevo ámbito, un campo nuevo, que son precisamente incorporar profesionales independientes a los consejos de administración, por ejemplo. Creo que es un campo magnífico para muchos profesionales con experiencia. Ese va a ser muy bueno. Y en realidad es todo lo que está conectado con el énfasis que se está poniendo, y eso sí que se ve, pero se ve realmente en códigos de buen gobierno y todo lo que es que, aunque parece que la economía ha ido a desregularizarse, sectores enteros se desregulan, realmente hay mucha más regulación en algo que afecta a esta profesión. Con lo cual, la regulación está yendo a favor de esta profesión. Con lo cual, creo, y el sector más afectado es el de consultoría. Me pasé de la auditoría a la consultoría justo cuando vaya pillando los momentos duros, pero de todo se aprende. Entonces yo creo que incluso en cuanto a la coyuntura repunte, pues no solo estarán, yo creo que todos los colectivos en una situación muy, muy positiva y muy favorable.
¿Algo más? Pues
bien, pues damos por terminada la conferencia. Agradeceros a todos vuestra asistencia, al ponente Carlos toda su intervención y sus conocimientos, y a José Miguel por haber actuado de moderador. Gracias a todos. Buenas tardes.
Con las condiciones que hacen, nosotros hoy podemos trabajar en cada gráfico de esos que hacen acciones de los números.
Sí, nosotros ya nos tuvimos que adaptar a...
¿Llevarás con el PowerPoint, llevarás perfectamente por
más? Hay algunas, tengo una que dice del tema de la reputación corporal. El tema de reputación corporal, ¿no? En el Congreso de AECO, que se hace, hay personas ahí que ninguna ha salido la más, pues, de esto, por ejemplo.